Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bien, estamos aquí con Charlie Vázquez en el control y María en los teléfonos. Recuerden que ya estamos en el vigésimo año de Tiempo de Ópera. Los teléfonos. El teléfono es 15-3135-4006. Voy a repetir, 15-3135-4006. Y la dirección, porque hemos recibido bastante comunicación en estos días, tiempodeopera@gmail.com. Muy bien. Vamos a comenzar con algunos comentarios, pero antes que nada quisiera tener el comentario de Néstor Echavarría, nuestro gran amigo y crítico, sobre lo que se pasó o lo que se pudo oír en la transmisión de la Fundación de Beethoven de lo que sucedía en el Metropolitan Opera House, es decir, la ópera Los Cuentos de Hoffmann. Adelante, Néstor, buenas noches.
Muy buenas noches, José María, y a los amigos oyentes del programa Tiempo de Ópera y de Radio Cultura. Y ustedes saben que el Met, como se le llama habitualmente al Metropolitan Opera House, siempre está a la orden del día con sus aportes tecnológicos. Primero era la radio, en nuestra infancia, la radio AM, después siguió la FM, y ya hace muchos años son las transmisiones satelitales. Y comenzó nuevamente su temporada siempre con el esfuerzo de la Fundación Beethoven, que preside con ahínco Pupi Sebastiani, y que se dirigió al público de entrada porque estaba muy llena la sala, quiero decir, el auditorio de la Avenida Santa Fe, porque ya comenzaron algunas interferencias. Entonces quiso aclarar, diciendo a través de su comunicación previa con Nueva York, que esas interferencias a veces se tienen relación con la posición geográfica austral de la ciudad de Buenos Aires en las transmisiones, en las emisiones de ellos. Y esto es un tema que prometieron solucionar y que no impidió que se pudiera seguir la ópera en toda su extensión. Entonces, como vos bien has anunciado, se trató de Le Conte d'Hoffmann, de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que como se sabe es la única ópera post-mortem del gran músico alemán, pero que vivió en París y ahí tuvo un éxito rotundo con la opereta francesa. La dirección en este caso fue del genovés que conocimos bien, Marco Armiliato, en una producción de Bartlett Sher, que es un hombre de teatro de más de 60 años, que como es común, llenó el escenario de imágenes y figurantes con esas puestas vistosas que les encanta al público norteamericano, ¿no? Un elenco entonces donde el tenor francés Benjamin Bergen, muy conocido, que mucho ha crecido también, desde que yo lo escuché, por ejemplo, en La Scala hace ya 5 años, hasta ahora, ha tenido una importante carrera. También muy eficaz la soprano sudafricana Pretty Yende, que fue una lucida Antonia. La coloratura, que en este caso fue Erin Morley, la Olimpia famosa que tanto gusta con su famosa aria. Y el rol más aplaudido también fue el de Clémentine Margain como Julieta, una cantante francesa también destacada. Además están los cuatro villanos, que generalmente es una costumbre, vos recordarás, que a veces hacen 2 o 3 figuras, pero a veces también hay uno que cubre los cuatro personajes viles de la ópera, y este caso fue el barítono norteamericano Christian Van Horn, discretamente. Además, entonces, puedo decir que el elenco vocal tiene también la orquesta y el coro, que tuvo una buena participación, y una muy lucida reposición que inicia esta serie de transmisiones aquí en nuestro medio. Por cierto que, siguiendo una modalidad del director actual, no faltan los estrenos. Está el de Grounded, de la compositora Janine Tesori, que justamente va a ser objeto de la siguiente transmisión. Así que sobre eso también podemos hablar en el futuro. Y este fue un aporte que abrió justamente la temporada el día primero, es decir, la primera jornada del mes de septiembre. En suma, amigos, un aporte de la tecnología que vimos crecer, como decía, que empezó con la radio solamente, y porque fue pionero el MET, por supuesto, y que siguió con los videos y transmisiones en vivo vespertinas, generalmente siempre es el sábado, y que se ha hecho ya una costumbre mundial por todo el planeta. Así que, empeñada en solucionar estos detalles de ajuste, la Fundación Beethoven sigue bregando por la ópera, a la cual le pondría una calificación de muy bueno, porque lo merece, en síntesis, la función neoyorquina de Lecon Doffman en esta oportunidad. Así que fue grato asistir, el público llenó la sala en la iniciación, y el ciclo va a seguir luego con otra serie de funciones que ya vamos a ir anunciando en su momento. Así que creo que esta breve síntesis, José María, más o menos podrá ilustrar a los oyentes sobre el resultado de este primer contacto con las célebres transmisiones del Metropolitan. Así que me despido ya de todos, que tengan muy buena audición, y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento de próximos programas. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Muchísimas gracias a vos, Néstor. Te imaginás los recuerdos que me trae los cuentos de Hoffman, porque durante toda mi estadía en Múnich, varias veces vi esa ópera, que pasa en buena medida en Baviera, ¿no? Y con la cerveza, además, como protagonista de esa obra deliciosa, que es muy difícil olvidar. Así que muchas gracias de nuevo.
Bueno, muy gracias a ustedes y un abrazo grande.
Un abrazo, gracias. Nuestro segundo comentario va a ser sobre la Bohème que tuvo lugar en el Argentino de La Plata. Y le vamos a pedir a otro gran crítico y otro gran amigo, a Donato De Sina, que creo que ya está en el aire, que nos haga un comentario de lo que vio en el escenario de La Plata. Buenas noches, Donato.
¿Cómo te va, José María? ¿Me reciben bien?
Muy bien, perfecto.
Bueno, un poco a la distancia, pues estoy en este momento en Coronel Pringles, por temas de trabajo, pero bueno, esto es así y esto es dinámico, ¿no?
Claro.
Bueno, mirá, te cuento un poco, José. Te digo, una sensación primero de buen espectáculo lo que se ha visto en líneas generales, aunque aggiornado en la puesta de escena, pero sin perder la esencia de la historia, que es lo más importante. En ese sentido, Marian Cioffi, la regisera, estuvo bastante acertada. Por ahí puedo discrepar por algún voltaje un poco más grande del primer acto del encuentro entre Rodolfo y Mimi, que digamos, para esa época se pasa un poquito de la raya, pero bueno, digamos que más allá de ese detalle, por lo demás estuvo todo perfecto. Llamó la atención también de mi parte la presencia permanente de un espectro de Mimi moviéndose dentro de la escena, como que ya digamos, se lo toma como un recuerdo de los bohemios y ella ya está en otro plano y otra dimensión, ¿verdad? Eso es un detalle a puntualizar.
Muy bien.
Por lo demás, te diría que un extraordinario desempeño de María Belén Rivarola, que está pasando un momento excepcional, seguida también muy bien por Nazaret Daufe, muy correcto como Rodolfo, y después en muy buen nivel tanto Fernando Grassi como Jonar, y una de las mejores funciones que yo le haya visto a Emiliano Bulacios cantando el Polín. Después también la tuvimos a Eugenio Coronel Bruñón cantando la Museta, realmente muy simpática, muy bien, muy muy bien marcada, muy pispireta, ¿verdad? Como es el personaje.
Claro.
Después, por lo demás, los otros roles de flanco, por supuesto, los coprimarios del Teatro Argentino estuvieron en muy buen nivel, y una estupenda concertación de Carlos Vieu al milímetro en todos los detalles, con una orquesta que le respondió maravillosamente bien. Bueno, los trabajos de los coros, el coro estable con Santiago Cano, y después también el coro de niños, en donde ha vuelto a trabajar Mónica Dagorred y se nota la mano, ¿verdad?
Perfecto, muy bien. Te quería comentar que me parece recordar que hace 2 años vi una bohemia en el Colón en donde María Belén Rivarola era Museta. Así que es evidente que domina los dos papeles. Es múltiple.
Mira, yo te diría que inclusive ya en ese momento en la Museta le sobraba la voz, ¿no? Le sobraba el paño. Me acuerdo perfectamente de esa bohemia, ¿no? Ella y el Marcelo en aquella oportunidad, gran barítono que está viviendo en Francia, Armando Noguera, que es una picardía que el Colón no se acuerde más frecuentemente de él, ¿no? Son dos voces de un nivel extraordinario. Y ahí, ¿te acordás, José María? Ahí debutó Galeano Salas haciendo el Rodolfo, cuando en realidad lo vimos mucho mejor en La Viuda Alegre el año pasado, ¿no?
Sí, tenés razón, es muy, muy, muy buen cantante Galeano Salas. Y a propósito, en esta conversación, te quería decir que he oído algunas grabaciones de este tenor uruguayo, Edgardo Rocha. Me pareció admirable. Yo creo que el Colón debería acordarse, porque está en la plenitud de su carrera, ¿no es cierto?
Por supuesto. ¿Cuándo lo vamos a tener? Cuando ya esté grandecito. No tiene sentido, ¿no? En fin, mira, creo que tendremos que ver muy detenidamente qué pasos va a seguir la nueva gestión, hacia dónde va a apuntar Andrés Rodríguez en materia de programación. No tengo duda que con el conocimiento que tiene Rodríguez, si se fija en Edgardo Rocha, lo tiene que traer sí o sí.
Sí, seguramente. Además que Andrés Rodríguez era tenor, estudiaba para tenor y todo, así que a los tenores le gustan, seguramente.
Es un buen dato.
Claro.
Es un buen dato.
Bueno, Donato, yo te agradezco muchísimo la información. Realmente nos tenés bien acostumbrados con tus comentarios sobre lo que has visto, y en este caso lo que has visto en La Plata. Así que seguimos en contacto, y como siempre te deseo mucho éxito para tu audición y tu ciclo, ¿no es cierto?
Muchas gracias, José María, y a las órdenes para lo que necesites. Un abrazo y un gusto muy grande.
Igualmente, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, José. Chao.
Bueno, ya hemos tenido un comentario sobre lo que pasó en Nueva York, un comentario sobre lo que pasó en La Plata, y les voy a leer el comentario de otro colaborador nuestro, me refiero a Fabián Fogel, que estuvo en el Teatro Luz y Fuerza en el fin de semana, el sábado para ser más preciso, para oír la última función de Lucia y Lammermoor por la Compañía Clásica del Sur. Y nos dice que con recursos minimalistas se logró una clásica puesta en donde sobresalieron el bosque y el ambiente gótico del Palacio de Edgardo. La presencia del fantasma en la fuente y en la escena de la boda aportó dramatismo a la acción. Mirta Arrúa Lichi, abordó una Lucía con una voz lírica de agradable timbre, con alguna tirantez en el agudo. Muy efectiva actualmente, llegando a la escena de la locura, totalmente desbordada por su drama pasional. Interesante material vocal del joven tenor Nicolás Sánchez en el rol de Edgardo. Una voz lírica y segura, con buen futuro cuidando su técnica de canto. Buen consejo este. El barítono Esteban Hildenbrand encaró un temperamental Enrico, hermano de Lucía, con un importante volumen vocal y seguridad en escena. Grata sorpresa el bajo Bruno Sciaini en el empático rol de Raimondo, el religioso protector de Lucía. Buen caudal de voz y pisada escénica. Correctas las intervenciones de Nicolás Lescano como Arturo, de Natalia Vivas como Lisa y Gabriel Tagliasco como Normano. El experimentado director César Tellio logró una buena dirección y buen rendimiento de una pequeña orquesta. Un pequeño también coro correcto que sonó grande, favorecido por el reducido tamaño del escenario. Muy valorable el esfuerzo de Clásica del Sur en su 10º aniversario. Muchísimas gracias, Fabián, por este comentario que nos tiene al tanto de todas las novedades líricas, que por suerte son todavía bastantes en Buenos Aires. Gracias. Muy bien, vamos a dar unas pequeñas noticias. No son tanto actuales, sino para un futuro muy cercano. Por ejemplo, el espacio Victorium anuncia para el 19 de octubre valses vieneses. La soprano será Sofía Centelles y el tenor Fermín Manuel Prieto, que cantó Aída en el Colón. Ustedes, muchos de ustedes lo deben haber visto. Esto es el 19 de octubre en el espacio Victorium, que enseguida les voy a aclarar dónde, de dónde se actúa. Tenemos también esta semana 3 conciertos en la Facultad de Derecho. El jueves 10 a las 19:30 en el Salón Auditorium se presenta el dúo Agustina Vidal, Mariana Márquez, interpretando la Vidala del Nombrador de Jaime Dávalos, La Tardecita, samba de Eduardo Falú, Una Pincelada de Tu Ausencia, canción de Tata Barahona, Darte Luz, canción de Elizabeth Morris, El 180, Gato, de Andrés Chazarreta, El Miski, Gato, de Julia Elena Dávalos. El sábado 12, a las 16 horas, en el Salón Auditorio, se presentará la gala lírica en la que integrada por Sara Fleming como soprano y María Inés Natalucci al piano. Va a interpretar Ombra Maifú de Händel, Lascia Chiopanga de la ópera Rinaldo de Händel y Lamento de Dido de la ópera de Dido y Eneas de Purcell, entre otros. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar la Filarmónica Harmonix bajo la dirección de Cristian Fernández, interpretando el concierto para corno número 13 mi bemol mayor Köchel 447 de Mozart, solista Juan Gabriel Acosta en corno, el concierto para viola en re mayor de Hofmeister, solista Juan Pablo Gómez Urita en la viola, y el Stabat Mater de Pergolesi. Allí los solistas son Sofía Godoy, soprano, y en Erika Cusi Alcón, mezzo soprano. Hay un concierto con obras de Beethoven programado para el domingo 13, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. El programa comprende la obertura Coriolano, la Quinta Sinfonía y el Quinto Concierto para Piano y Orquesta del compositor alemán. Esta función forma parte de la agenda impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, entrada gratuita con reserva online. Como vemos, el teatro argentino muy activo. Ópera en Banfield. Algo les había anunciado, pero vuelvo a repetírselo. La compañía de ópera del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, DAMUS, presenta este clásico, Così fan tutte, en una producción con puesta en escena, orquesta y coro y dirección artística a cargo de Marta Blanco y Bea Odoriz. Son dos funciones, el viernes 11 de octubre a las 19 horas y el sábado 12 de octubre a las 17 horas. Les recuerdo que es el Teatro Maipú, Maipú 380 de Banfield. Les deseamos mucho éxito en esta función. Y vuelvo al Espacio Victorio, me faltó darles la dirección. Chaco y Pueyrredón, Villa Ballester, calle 110, número 2092. A las 17:30 es el espectáculo. Y lo repito, para recordar que son valses vieneses en donde van a intervenir Sofía Centelle, soprano, y Fermín Prieto, tenor. Esto es el 19 de octubre. ¿Algo más me queda para decirles? ¿Cómo no? Recordarles que la bella música, que a esta altura todos los años celebra su gran concierto, también celebra los 20 años. Estoy hablando de noviembre, el 7 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222, con obras de Vivaldi, Mozart, Strauss, Ravel y Tchaikovsky, interpretadas por una orquesta de maestros junto a solistas de la talla de Pablo Sarabí, Daniel Rouchi y Serdar Gledumarov, bajo la dirección de Patricia Uchulu, con la participación especial de la soprano Jacqueline Alivieri y el tenor Duilio Smiriglia. Les recuerdo, o les repito, 7 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222, La Bella Música. Otro espectáculo, este es más cercano, el lunes 21 de octubre a las 19:30 horas, Escalandrum presenta Piazzolla 74, un concierto extraordinario en homenaje a Astor Piazzolla. El sexteto de jazz argentino Escalandrum presentará en el Teatro Colón su espectáculo Piazzolla 74, con reedición de Libertango y Reunión Cumbre. Las entradas ya están a la venta en el Teatro Colón. Y no dejo de recordarles, esto es para el viernes 11, 18 y sábado 19 de octubre, que Juventus Lírica cumple 25 años, nada menos, y presenta la gran fiesta de la ópera. Este viernes 11 y el viernes 18 y el sábado 19 a las 20 horas. Esto es en el Teatro Avenida. Y van a intervenir una cantidad de grandes artistas argentinos como Montserrat Maldonado, Marcelo Gómez, Carolina Gómez, Jacqueline Alivieri, Laura Penchi, Constanza Díaz Palú, Gabriel Carazo, Rocío Arbizu, Mario de Salvo, Juan Salvador Trupia, acompañado por una orquesta dirigida por el maestro Hernán Sánchez Arteaga. Todo bajo la dirección escénica de Ana Dana, gran pionera de todo esto, y María Jaunarena, no menos importante. En sus bodas de plata, Juventus Lírica invita al público a renovar sus votos con la ópera y a no perderse esta mega celebración. Porque lo dice la nota que nos ha llegado, la ópera es mucho más que una forma de arte, es un encuentro del más alto contenido artístico y humano. Recuerden, viernes 11 y 18 y sábado 19 de octubre a las 20 horas y domingo 13 de octubre a las 17:30 horas. Bueno, de noticias nacionales no tenemos más, pero internacionales sí quería recordarles o mencionarles algo bastante espectacular. Es que la Compañía Nacional de Ópera de México sube al Palacio de Bellas Artes por primera vez en ese país la ópera Beatriz Cenci de Alberto Ginastera. Se podrá disfrutar de ella los días 13, 15, 17 de octubre con la dirección escénica de la directora española Marta Eguilior. Y veamos el comentario de Marta Eguilior. Es una obra fundamental no solo por su calidad musical, sino también por su relevancia cultural y social. Es una pieza tremendamente dura y tremendamente necesaria que narra la verdadera y trágica historia de una joven que enfrenta la opresión y la injusticia en un contexto de violencia. Entre los artistas figura Hilde Gizahangui, Rosario Aguilar, Genaro Zulbarán, Elba Flores, Rosa Muñoz, Belén Rodríguez y Guadalupe Aguirre. Recuerdo las fechas: 13, 15 y 17 de octubre de este año. Muy bien, bueno, yo les mientras hablábamos con Donato Decina, que nos informó tan acertadamente del Bohème en La Plata, comentamos que hacía 2 años en el Colón María Belén Rivarola había interpretado el papel de Musetta. Vamos a hacer una cosa, le voy a pedir a Charlie Vázquez que nos haga escuchar el final, prácticamente la famoso vals de Musetta y el final del segundo acto de la ópera de Puccini, ahora que estamos en el aniversario del fallecimiento del gran compositor.
Oh!
Realmente que habíamos disfrutado mucho hace 2 años en el Colón de La Bohème, pero esta vez la escuchamos, y muy bien, por cierto, a María Belén Rivarola como Musetta. Bueno, vamos a hacer ahora un comentario sobre nuestro programa de hoy musical, porque a raíz del programa anterior sobre José Mojica recibimos mucha correspondencia, y una de nuestras oyentes, Mara de Merlo, nos decía que enviaba el reparto de la película Melodías de América, que fue la única que filmó en la Argentina José Mojica, y nos decía efectivamente que aparte de Mojica había actuado Silvana Roth, Armando Bo, imagínense ustedes, Pedro Quartucci, otro grande, y la cantante Ana María González. Entonces, a raíz de eso surgió con algunos oyentes una disparidad respecto a quién era esta cantante Ana María González, que nosotros anunciamos correctamente que era una cantante mexicana, para no confundirla, como podía haberse hecho, con nuestra compatriota Ana María González, que vive actualmente y enseña en Barcelona, y que vamos a evocar también a través de grabaciones, sus versiones con su marido, Enrique Ricci, que falleció desgraciadamente en marzo de este año. Muy bien, esta Ana María González mexicana no tenía un repertorio lírico, era soprano, pero cantaba más bien boleros y de ese tipo, por ejemplo. Ahora vamos a escucharla primero, nada más que ella, en La Zarzamora, una típica canción mexicana.
Luego un café tarde de levante, entre risa y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Primero fue de un tratante yolé y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante yolé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan. Porque se han empestillado en saber del que le desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las doce una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Pero nadie comprendía, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche a levante yo le fui a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que todo el mundo ya va murmurando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casado, le vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el dolor que me devora, y que todos me den de lado al saber del que eres desgraciado que empezó a la zarzamora.
Bueno, por cierto, una voz bonita, efusiva, muy comunicativa y muy alegre, la de Ana María González, la mexicana, que acabamos de escuchar en La Zarzamora. Pasemos ahora a Ana María González, la argentina, no solamente argentina, sino española, como ya veremos, pero que no podía haber filmado la película Melodías de América porque eso era en 1942, cuando todavía no había nacido. Nacida en Asturias, realizó su formación profesional en Argentina. Fue medalla de oro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, donde estudiaba con el soprano Ina Spani, y entre numerosos premios y distinciones merece destacarse la medalla de oro que le otorgará el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, vamos a escucharla entonces ahora en un concierto acompañada por su marido, el Teatro Colón, Enrique Ricci, cantando Che bel sogno di Doretta de la Rondine de Puccini. Estupenda versión de Che bel sogno di Doretta, en donde demostraba claramente a María González, nuestro compatriota, el dominio de la voz, incluido grandes pianísimos. Ella cantó también varias veces, yo la vi incluso en las Canarias junto a Alfredo Kraus, la vi en una versión de los cuentos Hoffman, pero había visto a ella también en Buenos Aires junto a Alfredo Kraus en otra versión de los cuentos de Hoffman. También cantó mucho con Kraus en Marina, la ópera de Rieta, que entre paréntesis vamos a tener en nuestra próxima audición. Les propongo escuchar el dúo Marina, yo parto muy lejos de aquí, Alfredo Kraus y Ana María González.
Sino a Pascual, piensa en mi piel.
realmente Ana María González a la altura de Krauss, y eso ya es mucho por decir, realmente espléndida esta versión. Francisco y Josefina Recoleta agradecen las diversas crónicas, todas muy buenas, y les gustan mucho las dos sopranos, la mexicana Ana María González y la argentina Ana María González. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a escuchar ahora a Ana María González, nuestra compatriota, nacida en Asturias, en una bellísima aria de Luis de Charpentier, Depuis le jour.
Thank you.
Roberto de Constitución nos llama para asegurarnos que no recordaba esos estupendos filados en Ana María González. ¡Qué belleza de voz! Bueno, totalmente de acuerdo, Roberto. Antes de terminar, les voy a recordar que luego de su debut en el Colón, Ana María González, en Los Montes de Sotiles de Ravel, obtuvo grandes éxitos en los roles de Susana, Dina, Norina, Gilda, Naneta, Pamina, para luego continuar con un repertorio más lírico que incluía Mimi, Musetta, Magda, Liu, Marguerite, Juliette, Romeo y Juliette, de Gounod, Micaela en Carmen, Manon en Manon de Magné, Amelia Albalo, Eurídice y Anne Trullo en The Rex Progress, más tarde debutando en Doña Elvira, en Don Giovanni, Amelia en Simón Bocanegra, Neda y Antonia en Los Cuentos de Hoffman. Muy bien, amigos, en la próxima audición, en el miércoles que viene, vamos a recordar, como se nos ha prometido durante el curso de audición, esa estupenda ópera zarzuela, ópera zarzuela, pero más bien ópera Marina de Arrieta. No es con Kraus, pero es realmente estupenda la versión. Será entonces hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.